En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es miércoles 3 de marzo del 2021 y estos son los temas del día. En Jalisco regresan a clases presenciales en 3.315 escuelas de educación básica y media superior. El presidente López Obrador dice que hay libertad, pero cada gobierno debe asumir su responsabilidad, pues no se puede regresar si los maestros no están vacunados. Pemex cancela contrato con Fitch Ratings, agencia que asignaba la peor calificación a la petrolera, al argumentar una optimización en la contratación de servicios. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Mientras que Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea están dando preferencia a la vacunación contra la COVID-19 de sus poblaciones, China, Rusia e India están mandando dosis a varias partes del mundo en lo que se comienza a denominar la diplomacia de las vacunas. Apenas el lunes pasado, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, así respondió cuando se le señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador pediría a Joe Biden apoyar a México con vacunas.
No. The president has made clear that he is focused on ensuring that vaccines are accessible to every American. The administration's focus is on ensuring that every American is vaccinated.
Y ayer, el presidente Joe Biden prometió que Estados Unidos dispondrá de suficientes vacunas contra la COVID-19 para todos los adultos del país antes de finales de mayo, o sea, dos meses antes de lo que se calculaba.
We're now on track to have enough vaccine supply for every adult in America by the end of May.
Biden también anunció que la farmacéutica Merck ayudará a fabricar la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Johnson & Johnson, lo que aumentará la capacidad de producción a medida que la tercera vacuna autorizada en Estados Unidos comience a aplicarse. Hasta ahora, las vacunas son el apoyo más importante para salvar vidas, frenar la pandemia y pensar en poder levantar las medidas restrictivas que están provocando estragos en las economías. Las vacunas pueden ser vistas como un instrumento de la diplomacia. Esto es algo de lo que no se ha hablado mucho. Y así lo están haciendo países como China, como Rusia o como la India. En el caso de México, por ejemplo, China, Rusia e India son los tres países que más han aportado vacunas a la estrategia del país en contra del coronavirus. China ha prometido aproximadamente 500 millones de dosis de sus vacunas a más de 45 países. Actualmente, China se ha asociado con Etiopía para poder producir en ese país africano la vacuna y desde ahí distribuirla en ese continente, en Medio Oriente y en América Latina. Lo que busca China es conformar una especie de nueva ruta de la seda, pero en salud. Mientras Estados Unidos y Europa solo se preocupan por asegurar vacunas para su uso doméstico, los chinos quieren ser los salvadores del resto del mundo. Para ello tienen tres vacunas ya siendo distribuidas y aplicadas, la Sinopharm, la Sinovac y la CanSino. Su eficacia está entre un 50.4 y un 86%, que es por encima del mínimo que exige la OMS del 50%. La idea es que la percepción de China cambie para todos aquellos que reciban sus vacunas. Actualmente, algunos jefes de Estado han presumido ya haberse vacunado con una de las dosis chinas, entre ellos Mohammed bin Rashid Al Maktoum de Dubái, el presidente Joko Widodo de Indonesia y el de Turquía Recep Tayyip Erdogan. A México, el 20 de febrero, llegaron 200.000 vacunas de la China Sinovac. Una semana después, el 27 de febrero, México recibió otras 200.000 dosis de esa vacuna china de un total de 10 millones de vacunas que se esperan de Sinovac. Cuando recibió el lote, el canciller Marcelo Ebrard destacó la solidaridad de ese país.
China y el señor embajador cumplen su compromiso de apoyar a México en este mes de febrero. Para nosotros va a ser muy importante porque nos ayuda a mantener el ritmo del plan de vacunación que ha diseñado el gobierno de la República.
Para Brújula, Roselyn Lemus Martin, doctora en biología molecular de la Universidad de Oxford, así habla del caso de las vacunas producidas por China y Rusia.
Las vacunas rusa y la vacuna china, afortunadamente los países que las crearon, o los países donde se crearon, no quisieron tampoco acapararlas y están dando oportunidad de que Latinoamérica tenga vacunas disponibles en un corto tiempo para la mayoría de la población. O estamos viendo el caso de Chile, que Chile ha vacunado en una velocidad rápida gracias a la vacuna, una de las vacunas de China, ¿no? A Sinovac. Y México ahora ha tenido oportunidad de tener acceso a tanto a la vacuna Sputnik V como a la de Sinovac y a la de CanSino en un corto tiempo, precisamente porque esos países decidieron dársela también a otros países.
Roselyn Lemus Martin también destaca que no se trata de buenos o malos, y así habla en el caso de Estados Unidos.
Estados Unidos no es que no quiera dársela, es que, bueno, las farmacéuticas sí, la mayoría de las farmacéuticas, grandes que tienen las principales vacunas, son de Estados Unidos, pero también ahí viene la parte de que hay otros países que las compraron a tiempo, no hay suficiente producción, entonces tampoco es que haya un villano aquí o alguien que sea muy bueno, ¿no? Un país o otro, ¿no? Definitivamente es que no hay suficiente producción para el mundo y por eso estamos viendo este fenómeno donde se está viendo una lenta distribución.
En entrevista con el Universal, Tin Hinan El Kadi, investigadora del Instituto Chatham House de Londres, destaca que China está utilizando la vacuna para reforzar su poder suave con los suministros a los países en desarrollo, trata de proyectarse como líder mundial en salud e intenta construir una imagen positiva tras los daños causados a su reputación durante la etapa inicial de la pandemia, en la que se le ha acusado de no ser transparente y de ocultar la propagación del virus. Pero a medida que la campaña de vacunación contra la COVID-19 encuentra fallas de producción en Europa, problemas de distribución en Estados Unidos y enfrenta una lucha geopolítica por el suministro en todas partes, el Serum Institute de la India ha surgido como esta empresa que aparentemente podría ser la única capaz de aumentar la producción rápidamente y exportar las dosis sin generar controversias. El 14 de febrero, México se convirtió en el primer país de América en recibir un lote de vacunas de AstraZeneca y la Universidad de Oxford provenientes justamente de la India. Fue la primera entrega de las poco más de 2 millones de dosis que el 26 de enero contrató la Secretaría de Salud a través de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México con este Instituto Serum de la India. India promueve la entrega masiva de vacunas y hasta ha sido reconocida como la farmacia del mundo, pues aún antes de la pandemia ya atendía al 50% de la demanda mundial de vacunas. Los indios están cosechando triunfos en la salud y en su diplomacia gracias a esta inversión en investigación médica y biotecnología. El Instituto Serum firmó un acuerdo con AstraZeneca para suministrar 1,000 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19 a países de ingresos medios y bajos. Ya ha destinado 70 millones de dosis para este fin a través del mecanismo COVAX. Para abril, han anunciado que sumarán la producción de la vacuna Novavax y en verano la de un pequeño laboratorio inglés, el Spy Institute. Lo interesante es que el Instituto Serum no tiene vínculos con el gobierno de Narendra Modi. Es completamente un esfuerzo privado de la familia Punawaya. Y con Rusia, México pactó la compra de 24 millones de vacunas. Las primeras 200,000 dosis llegaron el 23 de febrero y se destinaron a las alcaldías de Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, podría obtener beneficios de la propagación de sus vacunas usándolas potencialmente como una tarjeta de presentación global para iniciar nuevas relaciones. Una fortaleza importante de esta diplomacia recae en la accesibilidad y los bajos costos de las vacunas. La Sputnik V de Rusia se conserva a una temperatura de entre 2 y 8 grados y cuesta alrededor de $10. La China de CanSino, que es de solo una aplicación, se conserva a una temperatura de entre 2 a 8 grados y cuesta $4. En contraste, la vacuna de Pfizer y BioNTech requiere 2 dosis y tiene un costo de $20 por cada una y requiere una ultracongelación de menos 70 grados centígrados, que ya se está tratando de ver si posiblemente podría ser una ultracongelación menor. La vacuna de AstraZeneca y Oxford, la que está suministrando el Instituto Serum de la India, que también es de 2 dosis, requiere una conservación de entre 2 a 8 grados y cuesta entre $2 y $4 por dosis.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Enrique Berruga, diplomático y escritor, director general ejecutivo del Aspen Institute México, platicar con nosotros. Enrique, ¿cómo ves tú esta estrategia de mezclar la diplomacia, el poder suave y las vacunas que están adoptando China, Rusia e India?
Pues es parte de la tensión que existe entre los grandes jugadores de la política mundial actualmente. O sea, los cuatro que acabas de mencionar, Estados Unidos, Rusia, China, la India, pues son grandes, grandes jugadores que están cambiando el balance del poder en el mundo. Y me parece que el tema de las vacunas entra o encaja perfectamente en el posicionamiento que cada país quiere tener. Me parece que es una jugada diplomático-sanitaria, déjame llamarla así, bastante inteligente, porque con pocas vacunas, realmente lo que han enviado para nosotros pinta mucho, pero a nivel nacional e internacional, 200.000 vacunas, pues es una gota en el océano, pero sí les da una serie de rendimientos diplomáticos, creo que muy interesantes. Va a generar ciertas adhesiones, incluso simpatías, que es lo que se busca generar con este tipo de cosas. Y sobre todo mandar el mensaje de que el nacionalismo sanitario con las vacunas, pues es un tema que tiene diferentes ópticas. En el caso británico, en el caso de Estados Unidos, está bastante claro que los mandatarios de esos países decidieron que primero se vacune a sus ciudadanos, ya que ellos también hicieron la inversión para lograrlo, y no compartirlas, aunque también los sistemas, hay que reconocerlos, son diferentes. No es tan fácil para el presidente de Estados Unidos o para el primer ministro británico darle instrucciones a una farmacéutica privada de a quién le manda las vacunas. Pues la farmacéutica puede decir, pues simplemente que me las compren y yo se las vendo. En el caso chino y ruso, que tienen un sistema político más centralizado, esto se facilita. Entonces yo creo que son las diferencias principales, Ana Paula.
Bueno, ¿y qué piensas de México? El hecho, pues, de estarle apostando tanto a depender en la estrategia de vacunación en estos países. Tradicionalmente no son los países aliados de México.
Lo que pienso es que en México llevamos muchos años sin invertir en ciencia y tecnología. Nos parece como una especie de lujo que México no puede darse, y tenemos buenos científicos, muy poco equipados, muy poco financiados, pero podríamos tener una vacuna propia. Se podría haber hecho eso para no tener una cuestión de dependencia tan grande sobre un tema tan delicado, pues unos cuadros científicos y tecnológicos pues bien financiados, bien apoyados, cosa que no está sucediendo, y tampoco es una cosa de esta administración. No hemos llegado nunca al famoso 2% de inversión en esas materias en el presupuesto federal. Así que, pues creo que estamos pagando las consecuencias ahora. Y bueno, pues ya entonces entras en la diplomacia y en la parte práctica de dónde las consigues. Y bueno, pues las consigues ahora sí que donde estén, ¿verdad? Y básicamente, pues los que están teniendo una mayor producción son los chinos en realidad y los indios. En el caso ruso la producción no es tan grande, aunque se nota mucho más politizada la vacuna rusa. Por ejemplo, simplemente anoto una pincelada, ellos han proveído de ciertas vacunas, o sea, los rusos a Pakistán, cosa que los indios no harían, por ejemplo, ¿verdad? Entonces son jugadas ya de alta política exterior que estamos observando a través de la vacuna.
Enrique Berruga, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Regreso a la escuela. En Jalisco, el gobierno del estado autorizó actividades deportivas, culturales y de acompañamiento académico en 3.315 escuelas públicas y privadas del estado, que desde el lunes regresaron a clases presenciales. De las 9.622 escuelas de educación básica y media superior en el estado, en la tercera parte arrancaron los primeros grupos de seguimiento académico con estrictos protocolos sanitarios para atender a los alumnos que se han retrasado en el aprendizaje con el modelo a distancia implementado durante la pandemia. En cada salón habrá un máximo de 9 estudiantes que recibirán acompañamiento académico durante 4 días a la semana, cada 2 semanas. Con esta estrategia voluntaria para alumnos y maestros, Jalisco pretende atender a 20% de los más de 2.300.000 estudiantes que hay en el estado, porcentaje que se calcula tiene un retraso significativo en el ciclo escolar. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador así se manifestó sobre los intentos de algunos estados por regresar a clases presenciales.
Hay libertad, pero cada quien debe de asumir su responsabilidad. No podemos regresar a clases presenciales si no tenemos vacunados al personal educativo.
También dijo que la instrucción que tiene la Secretaría de Educación es que se respete la decisión de padres de familia, de maestros y de directivos de las escuelas.
No estoy prohibiendo, ¿eh? Cada gobierno puede tomar sus decisiones, incluso hasta los colegios particulares.
En el resto del país, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares aseguró que ya comenzaron a abrir algunos de los colegios privados. Alfredo Villar, su presidente, le dijo esto a Carmen Aristegui.
Estamos calculando que a nivel nacional, en todos los niveles, son aproximadamente 300 escuelas, pero Hay algunas que en un momento dado no han abierto, pero a lo mejor abren la semana que entra, porque no se dijo que todas iban a abrir porque no era una orden, todas iban a abrir el día primero, sino que se iban a empezar a abrir a partir del mes de marzo, del día primero de marzo.
Pero parece teléfono descompuesto, porque en un comunicado emitido el lunes, la SEP reportó que ninguna escuela particular de educación básica abrió sus puertas para impartir clases presenciales y reiteró el llamado a que la reapertura sea para cuando el semáforo epidemiológico esté en verde. 2. Incómodo para Pemex. A partir de este jueves 4 de marzo, Fitch Ratings dejará de prestar sus servicios de calificación de valores tanto a nivel local como global a Pemex, quien decidió dar por terminado el contrato que tenía vigente con la firma. Según indicó la compañía que dirige Octavio Romero Oropesa, la decisión de concluir su relación con la calificadora se debe a la optimización en la contratación de servicios de calificación de valores adoptada anteriormente y con ello poder hacer frente al complejo contexto económico actual, es decir, una acción más de la política de austeridad de la 4T. Pemex seguirá siendo calificada por S&P, Moody's y HR Ratings. Sin embargo, para diversos especialistas, la razón de haber dado por concluido el contrato y los servicios con una de las calificadoras más importantes en el mundo podrían deberse a que era Fitch Ratings quien peor calificación daba a Pemex. Para el especialista en renta fija y macroeconomía Luis González, de un plumazo, Pemex mejorará su perfil crediticio en el mercado internacional, pues ya no será calificado por Fitch. La acción ha sido tomada por el mercado como un error en cuanto a política económica que daña la reputación de Pemex y del gobierno. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, advierte que el mercado puede interpretar la decisión de Pemex como un no me quieres calificar bien, no me califiques, lo cual tendrá distintas implicaciones. Para Brújula, así lo explica la economista.
Aunque Pemex sigue cumpliendo con temas regulatorios al seguir recibiendo el servicio de dos agencias calificadoras, el hecho de quitar a una, que ha sido la más firme y con la que Pemex tiene la menor calificación crediticia, tiene varias implicaciones. Número uno, afecta la reputación de la petrolera y eleva la percepción de riesgo sobre la economía mexicana. Dos, eleva artificialmente la calificación de Pemex, pues ahora solo una agencia la tendrá en grado especulativo. Y tres, propicia incertidumbre sobre qué otras entidades serán presa de la política de austeridad. Se piensa, por ejemplo, en la Comisión Federal de Electricidad, que por la reforma en la industria eléctrica podría haber reducido su calificación y que, pues si esto no conviene, podrían también decidir dejar a un lado a una de las agencias calificadoras.
Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.